La última encuesta de la consultora Cifra señala que por primera vez en 25 años las intenciones de voto entre el Frente Amplio y la oposición en Montevideo se encuentran empatadas.
El estudio, divulgado ayer en Telemundo de Canal 12, planteaba la siguiente pregunta. Si las elecciones fueran el próximo fin de semana, ¿a qué partido votaría en Montevideo? Dijo que lo haría por el Frente Amplio del 34%, por el Partido Nacional el 17%, por el Partido Colorado el 10% y por la Coalición Blanca y Colorada el 7%. Otros partidos en blanco, anulado e indecisos sumaron 32%.
Luis Eduardo González, titular de la empresa Cifra, puntualizó que la palabra coalición no se mencionó en el cuestionario, por lo que se aprecia un crecimiento exponencial de la intención de voto a esa propuesta, que era de cero en el sondeo de agosto.
González dijo que con respecto a la encuesta anterior, los indecisos cayeron y el Frente Amplio perdió 2 puntos, y destacó que antes el Frente Amplio ganaba seguro y ahora con la coalición puede haber una elección competitiva. No obstante, aclaró que para que eso ocurra, la unión de los partidos tradicionales debe acaparar la intención de voto que blancos y colorados reúnen por separado.
Por otro lado, la última encuesta de Equipos Mori señala que si las elecciones nacionales fueran este fin de semana, el Frente Amplio obtendría el 44% de los votos, o sea, 2 puntos porcentuales más que la suma de los partidos de oposición con representación parlamentaria.
De acuerdo al estudio difundido ayer en subrayado de Canal 10, el Partido Nacional recibiría el 26%, el Partido Colorado el 14% y el Partido Independiente el 2%. Votarían blanco o anulado un 3% y votaría a otro partido, no definió su voto o no quiso revelar sus intenciones, un 11%.
Con los votos del Frente Amplio, la Cámara de Diputados dio aprobación definitiva ayer al proyecto de ley que habilita a desafiliarse de la AFAP a los trabajadores que tengan entre 40 y 50 años y en su momento hayan optado voluntariamente por ingresar al régimen privado.
El diputado socialista Gustavo Bernini destacó que la ley prevé el asesoramiento obligatorio del BPS para que el trabajador pueda elegir a qué sistema previsional se va a acoger.
Desde la oposición se opinó que la norma se votó a las apuradas. Además, se sostuvo que el BPS no será capaz de asesorar bien a los afiliados y que habrá gente que se jubilará con peores condiciones si se sale de la AFAP. También se rechaza el piso por el cual se puede acceder a la desafiliación de la AFAP porque se entiende que un trabajador de 40 años de edad todavía tiene por delante 20 años o más de actividad laboral en la que sus situaciones, sus retribuciones y su decisión sobre AFAP o sistema BPS pueden variar.
Para que la iniciativa se convierta en ley, resta ahora la promulgación del Poder Ejecutivo.
La Cámara de Senadores aprobó por unanimidad el llamado a sala en régimen de comisión general para el ministro de Industria, Roberto Kremer.
La moción fue presentada por los senadores Pedro Bordaberry y Luis Alberto Heber. El ministro deberá informar sobre la planta regasificadora que se instalará en Punta de Sayago, los procedimientos seguidos en ANCAP como consecuencia de los créditos otorgados a Pluna, sumarios, sanciones y decisiones adoptadas, los contratos de ANCAP con ALUR por producción de biodiesel y otros productos y la situación de ALUR, la reestructura de UTE, el plan Bambú y futuras acciones y, por último, el contrato de UTE con Techint.
El Poder Ejecutivo promulgó este mes la ley 19.140 que promueve hábitos alimenticios saludables entre la población infantil y adolescente que asiste a establecimientos educativos públicos y privados.
El objetivo de la norma es contribuir en la prevención del sobrepeso y la obesidad, hipertensión arterial y enfermedades crónicas no transmisibles vinculadas al escaso consumo de alimentos saludables de los jóvenes uruguayos. En ese sentido, se promueve la venta de alimentos y bebidas nutritivamente adecuados en las cantinas y kioscos que se encuentran dentro de los locales educativos, incluyendo la incorporación de alimentos y bebidas para celíacos y diabéticos. El Ministerio de Salud Pública confeccionará un listado de los grupos de alimentos y bebidas adecuados que contará con información destinada a la población de los centros educativos, esto es alumnos, docentes, funcionarios no docentes y padres. Se prohibirá la publicidad de todos los alimentos y bebidas que no estén contenidos en el listado. Tampoco se permitirán, dentro de los locales escolares, saleros u otros recipientes que contengan sal a fin de evitar que los alumnos la agreguen a sus alimentos previamente preparados. Además, el Ministerio hará recomendaciones saludables, estimulando el consumo de agua potable y la realización de actividades físicas.
Vamos Uruguay presentó ayer su equipo de trabajo por un Uruguay próspero y solidario como parte de su plan Uruguay 2015-2020.
El equipo está coordinado por el contador Álvaro Rosa. Los coordinadores por áreas son Fernando Matos, en producción agropecuaria, alimentaria y biotecnológica, Julio Coppola, en desarrollo marítimo y fluvial, Leonardo Veiga, en industria y recursos naturales no renovables, Juan Operti en Comercio, Servicio y Logística, Arnaldo Nardone en Turismo, Desarrollo Inmobiliario y Ordenamiento Territorial, José Garchitorena en Energía y Lucio Cáceres en Infraestructura y Construcción.
Entre los objetivos específicos del plan se cuentan alcanzar un nivel de país próspero con mayor y mejor integración al mundo, con estabilidad macroeconómica y niveles de competitividad para lograr más y mejores empleos, un retiro digno y seguro y un crecimiento más generalizado y sustentable.
Además, se trabajará para lograr servicios públicos de calidad en un marco de eficiencia con relaciones laborales armoniosas.
8 y 35 minutos.
Nos vamos al panorama internacional.
En Alemania, el ministro de Relaciones Exteriores, Guido Westerwelle, citó hoy al embajador de Estados Unidos en Berlín para pedirle explicaciones sobre el supuesto espionaje que realizaron las agencias de inteligencia estadounidenses sobre las comunicaciones de la propia canciller Angela Merkel.
La convocatoria es considerada por distintos observadores como una medida inusual en la relación bilateral.
Antes de que se divulgara esta decisión, la propia Merkel había llamado por teléfono al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, para exigirle aclaraciones ante las sospechas de espionaje a las que consideró una violación del vínculo de confianza entre los dos países.
La Casa Blanca, por su parte, negó que Estados Unidos esté escuchando o vaya a escuchar las conversaciones de la líder alemana, aunque no despejó las dudas sobre si realizó rastreos en el pasado.
En Venezuela, el vicepresidente del área económica y ministro de Petróleo, Rafael Ramírez, anunció que el gobierno hará una importación masiva de alimentos y brindará estímulos al sector productivo local como forma de combatir los focos de desabastecimiento que sufre la economía.
El ejecutivo venezolano sostiene que la escasez de algunos bienes básicos en los comercios es consecuencia de una campaña desestabilizadora orquestada desde la oposición que pretende llevar al país a una situación de desasosiego. Desde sectores de la oposición se señala como culpables de la situación al control de cambios, el control de precios y otras políticas económicas implementadas por el anterior presidente, el fallecido Hugo Chávez.
El Tribunal de Cuentas cuestionó que la Administración Nacional de Puertos haya concedido en forma directa a Gas Sayago, una empresa de propiedad estatal, el uso de un espacio en el Río de la Plata para construir una planta regasificadora. ¿Por qué? Porque el acuerdo incluye la participación de una firma privada, la belga Gas de Suez, que tiene una participación sustancial en este proyecto.
El 14 de febrero, Gas Sayago, empresa 100% estatal, propiedad de UTE y ANCAP, que lleva adelante el proyecto de planta regasificadora, firmó un acuerdo con la ANP según el cual le otorga la concesión por 30 años para construir la obra en una parte del Río de la Plata. El acuerdo, según el informe del Tribunal de Cuentas y que hoy consigna el semanario Búsqueda, establece que el concesionario, o sea Gas Sayago, será responsable frente a la ANP por el cumplimiento de las obligaciones de la concesión. Además, dispone que Gas Sayago pague por la concesión cada mes a la ANP un canon que se determinará por acuerdo entre las partes a partir de un análisis económico-financiero.
La resolución del Tribunal de Cuentas cita un informe del Área Sistema Nacional de Puertos que evaluó que los elementos económicos no se encuentran contemplados, lo que se hará cuando se defina la empresa encargada de concretar el proyecto. La concesión directa a Gas Sayago, sin un procedimiento competitivo de por medio, resulta amparada en principio por el artículo 33 del TOCAF, teniendo en cuenta que Gas Sayago Sociedad Anónima constituye una persona de derecho privado cuyo capital social es 100% propiedad estatal, evaluó el tribunal. Sin embargo, la contratación incluye la participación de una empresa privada, vulnerándose de tal modo la disposición de ese artículo del TOCAF que dice que esas contrataciones directas no podrán incluir la participación directa o indirecta de empresas privadas. 8 y 39.
Repasamos algunos temas que vimos en la primera edición de nuestro panorama.
El Banco Hipotecario resolvió habilitar la transformación voluntaria de los contratos de préstamos pactados en unidades reajustables a unidades indexadas, un reclamo en el que los deudores de la institución bancaria venían insistiendo desde hacía varios meses.
La medida rige para los deudores en UR con créditos vigentes al 1 de noviembre de 2013 y que estén al día o con atrasos menores a 60 días.
El Poder Ejecutivo consideró que el consorcio Giro clarificó las dudas sobre su solvencia económica y teniendo en cuenta que había sido uno de los proyectos mejor calificados previamente, le otorgó al final uno de los canales de televisión digital comercial en Montevideo.
El consorcio Pop TV, que con esta decisión quedó fuera del negocio, evalúa demandar al Estado por entender que se violó el principio de transparencia, ya que Giro incumplió con la acreditación de los requisitos exigidos al momento de la presentación.
A partir de un acuerdo entre la empresa uruguaya Nordex y la china Geely, ayer se inauguró en Montevideo una planta de armado de vehículos de última generación con una capacidad de producción máxima de 50.000 unidades anuales.
El proyecto implicó una inversión de 14 millones de dólares para la construcción de la planta, que incluye más de 12.000 metros cuadrados, donde se desarrollarán las actividades de soldadura, logística y montaje de los vehículos.